Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Al hablar de un tema nuevo ante un auditorio, conviene relacionarlo con hechos, situaciones o temas que representen algún interés para la mayoría del auditorio. Aún así, el tema puede ser de escaso interés para algunos o nulo interés para otros. De ahí que convenga presentar dicho tema en relación con los problemas que sí interesan a todos y a todas. Aunque quien hable comprenda muy bien una idea, no significa que quien escucha comprenda igualmente bien. Muchas veces dejamos a los oyentes en la oscuridad porque empleamos palabras que no se comprenden o usamos palabras muy técnicas o inadecuadas. Es necesario, por tanto, hablar de manera adecuada empezando con el empleo de un lenguaje que corresponda al tema y a la capacidad y naturaleza del auditorio. Este es tu programa, Palabra que sí. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a tus amables orejas en Autlán, Colotlán, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ameca, Puerto Vallarta, Guadalajara y el ciberespacio. Dirigiendo nuestro vuelo sonoro se encuentra José Luis Vázquez Montaño. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Se encuentran conmigo José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Ruth.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos.
Y Sonia.
Hola, muy buenos días.
Yo soy tu SS Gloria Romero González y vamos a escuchar este audio titulado El SIDA de Álvaro González.
Hablamos de EXO, temas profundos, ¿me crees? Las enfermedades sexuales. ¿Supiste hace un par de días? Se celebró, no está bien dicho, perdón. Rectifico, se decretó el, ¿qué será? Día de pensamiento sobre el SIDA. Un día del SIDA, para pensar. Te contaba del trasvase que inició Inglaterra hacia el lejano oeste. Ese trasvase, y me equivoqué y nadie me corrigió, cosa que me hace mucha gracia porque le cambié de nombre a Pocahontas y acabé llamándole como aquel poema de Longfellow, Hiawatha. Pero Pocahontas, John Smith, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, el matrimonio con Rolf de Pocahontas, como se va allá, pero ya para 1615 ya también de Inglaterra, a la parte conocida como Nueva Inglaterra, empezó la transmisión de virus, de enfermedades desconocidas en estas americanas tierras. Sí, también los ingleses, el trasvase, porque luego, no nomás, los malditos españoles fueron trasvasadores de enfermedades desconocidas. También. También se dio eso hacia el norte, Nueva Inglaterra, no solo en la Nueva España. Pero esos problemas venéreos, estábamos hablando de un asunto, lo voy a decir así, tal cual, profundamente venéreo, misterioso. Desde buen rato ocupó a mentes científicas europeas para tratar de descifrarlos. Y como siempre, empezó el peloteo, ¿no? Que el mal se originó allá. Los ingleses diciendo los franceses de los italianos de los españoles, y no tenía ni siquiera nombre ese mal estar vinculado con la actividad sexual. Fue un, no italiano, porque Italia no existía, fue un veronés. Claro, ahora Verona está comprendido por lo que conocemos tú y yo como Italia, y que es un país mucho más novedoso que México, aunque te parezca sorprendente. Un veronés que tenía un nombre simpático e inolvidable, Girolamo Fracastoro. Él era, entre otras cosas, poeta y físico. Una combinación de actividades profesionales muy extraña. Y era un acucioso investigador, estamos hablando del siglo XVI, y la enfermedad aquella que se contagiaba y que perjudicaba tanto y tan vergonzosamente a tantos en el trasvase de milicias que iban y que volvían y que no tenía nombre. Y este Girolamo fue como un visionario porque intuitivamente dedujo algo que ahora nos parece muy, muy simple. ¿Cómo se multiplican los virus? Ahora les llamamos virus, pero él decía las enfermedades se multiplican porque el infectado, el infeccioso pasa a otro, unos pequeños bichos que son infinitesimales, y ahí está el secreto de la transmisión de este tipo de enfermedades. ¿Y cómo le llamamos a esta enfermedad que asolaba Europa ya en el siglo XVI? Como siempre, a lo nuevo hay que bautizarle con palabras añejas. Se fue a la mitología y extrajo el nombre de un personaje, un pastor, que mitológica y supuestamente custodiaba o cuidaba los rebaños de Zeus, ni más ni menos que el gran dios de dioses. Y este pastor, la mitología lo dice tal cual, se descuida y los rebaños, ya sabes cómo son las chivas y los borregos, son animales muy nerviosos que hay que estarlos eso, pastoreando para que no se dispersen, para que no se asusten, para que el pastor de Zeus se descuidó. Y los rebaños se empezaron a dispersar y Zeus lo castigó. Lo castigó a padecer de abrasamiento. Abrasamiento con ese. Es decir, de continuamente padecer de, ¿cómo podríamos decir?, de calores, de continuamente ser abrasado por la luz solar, hervores, se puede decir así. Y ese pastor tenía un nombre que te sonará a conocido, Sífilo. Y Fracastoro escribió un tratado, poéticamente lo hizo, porque él era además de investigador, le daba por la poesía, que se llamó así, De sífilis sibemorbi gallici, de la sífilis como enfermedad de los franceses. Él responsabilizó a los franceses de ser los originarios, los donantes de ese virus, de ese bicho tan maléfico, tan dañino. Y lo que te contaba de el egregio tapatío que untó su nombre a una muy conocida calle de la ciudad, los tratamientos que se hacían para intentar curar los males venéreos eran, iban de lo charlatanesco a lo salvaje. Hasta que apareció allá por el año 40 y tantos la penicilina, que se creía iba a curar todo, absolutamente todo. Lo que, según parece, y no se necesita ser científico norteamericano para verificarlo, no fue cierto. La penicilina, los bichos aquellos que Fracastoro no bautizó y que tú y yo sabemos virus, se encargaron de mutar, de cambiar para que el nuevo remedio, la penicilina, doctor Fleming, no pudiera ya trabajar en su contra. Y ándate, esto es el comienzo de una mutación y es el comienzo de un tiempo novedosísimo que le podríamos llamar, si quieres, si te parece, si no tienes inconveniente, como la caducidad del posmodernismo. Mira, sí que es el posmodernismo. Es toda una manera, toda una filosofía, toda, podríamos llamarle, una forma, sí, colectiva de pensar. Recuerda también, si quieres, tal vez pueda ser válido, yo no me trepo a la antena a pontificar, ni mucho menos. Los seres humanos vivimos de pensamientos tal cual pensados por otros, que nos los instalamos en la cesera y luego decimos qué original soy pensando esto porque yo soy el único que piensa así. No. El posmodernismo allá en el siglo pasado fue cobrando fuerza, fui producto de, a mí me gusta decir que el radio, el hercio, esto que estamos practicando tú y yo, la conversa en la corta y larga distancia del hercio, es jugar a los encantados. A mí me encanta estar aquí contigo. Lo entiendo porque cuando hablas por teléfono, si es que me dices felicidades, yo soy feliz aquí conversando contigo. Entonces, los medios de comunicación, el siglo pasado fue el comienzo del boom del hercio, que esto es omnipresente, omnivalente en todos los sistemas de comunicación, en todos, y no me equivoco en afirmarlo, simplificó el hecho de que muy pocos pensaran por muchos e instalaran en la mente colectiva esos pensamientos. El siglo pasado empezó a surgir ese desencanto, ese aburrimiento, ese tedio, esa actitud colectiva de aburrimiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para entretenernos? ¿Cuántas veces te repite eso? El hercio, el radio, la televisión, entretenimiento. Hay que entretenernos. Es la única función del hercio. ¿Por qué? Porque es como el reconocimiento de que somos una sociedad, una civilización con síntomas profundos de aburrimiento. Allá por la década de los 60, siglo pasado, la maravillosa píldora, no tengo que decir nada, sino la píldora, reconvirtió una actividad que es hermosamente creativa, o que puede ser maravillosamente creativa, la convirtió en un deporte. Yo no estoy haciendo juicios morales, ni quiero significar si bueno o malo, pero a partir ya de los años 60, el sexo se convirtió o empezó a convertirse en eso, en un deporte, en un pasatiempo más, en una fórmula de entretenimiento, en una... Vamos, ¿qué más da? Sí, todo bien, es maravilloso. Siempre recordaré con agrado aquella vez que invitaron a Bernard Shaw a dictar una conferencia sobre sexo. Y Bernard Shaw aceptó gustoso ese tipo tan lleno de capacidad irónica, y se presentó ante aquel auditorio ávido de saber qué pensaba Bernard Shaw del sexo, y se planta frente al auditorio Bernard Shaw y empieza la conferencia: señores, señoras, es para mí un placer. Y dio la media vuelta, se bajó del podio y se marchó del salón. Es para mí un placer. Claro que es placentero, claro que es maravilloso, claro que es... Esto hace años que tuve la oportunidad de convivir profesionalmente. Él tal vez no se acuerde, pero yo sí lo recuerdo. ¿Te suena el nombre? Julio Scherer. Eso, le gustaba repetir: el sexo es la actividad más creativa que pueda desarrollar el ser humano. Te lo paso al costo. Pero ahora, con esto de la burbuja, con el que está pasando, el sistema, el maravilloso sistema, donde la moral inventada por el posmodernismo era muy simple: hay que ganar mucho, pronto, no importa cómo, siempre y cuando no te agarren con las manos en la masa. Una moral muy, muy simple. El único pecado es ser pobre. Y eso justifica muchas actitudes de muchos, en muchos sentidos, no solo de con cuernos de chivo en la mano, sino con cuellos muy blancos, bursátiles, siguiendo esa norma, esa pauta moral del posmodernismo. Pero parece que ya, parece que en esto que ya se llama recesión, en esto que se llama crisis, ya el posmodernismo como que no está funcionando. Y dentro de ese sistema, 1900, a mí me tocó empezar a oír. Yo vivía lejos de aquí, en un país insular, allá pegado a las costas bretonas, allá por los rumbos del Mar del Norte, y empecé a oír unas siglas que en principio me sonaban como algo inventado: AIDS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego acá lo tradujeron, esas siglas, y le llamaron SIDA, y que se ha convertido, dicen los expertos, en una pandemia, en una epidemia, como aquellas de la Edad Media, como aquellas que transportaron esos gérmenes, esos bichos que transportaron los europeos, la viruela negra y qué sé yo. Pero no hay que ser tan pesimistas, te digo. Hace un par de días, el Día Internacional del SIDA, dije, ¿por qué no intento yo empezar? Luego le damos un giro porque no es posible hablar tanto de EXO solamente. Pero qué importa, échale un quinto al piano, que siga el vacilón.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tú estás en época de merecer.
Y yo estoy en época de merecer.
¡Nosotras también!
Sí, todos están en temporada de merecer. Porque gracias al esfuerzo de todo un año, mereces tu aguinaldo.
¿Merecer qué?
Tu aguinaldo, el cual deberás recibir antes del 20 de diciembre. No importa el nivel que tengas, el aguinaldo es tu derecho. Si tienes dudas del pago o no lo recibes, ven a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Llama al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/profeder. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.
En Jalisco lo bueno cuenta. Para que los jaliscienses viajen más seguros y tarden menos en llegar a su destino, mejoramos la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la carretera Santa Rosa-Ocotlán-La Barca. También ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno. Y estamos construyendo la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que beneficiará a miles de tapatíos, zapopanos y tlaquepaquenses. En Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Habla López Obrador, presidente de Morena.
Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas, o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos.
Morena, la esperanza de México.
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales abre a la consulta del público sus proyectos 2018, en los que podrás elegir de entre 8 opciones el que consideres más importante para que el ITEI lo desarrolle durante el próximo año. Sé parte de nuestra planeación hasta el 15 de diciembre del 2017. Consulta www.itei.org.mx. Radio Universidad invita.
Estás escuchando Palabra que sí. Tenemos el teléfono de la cabina 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Un WhatsApp 33-14-10-33-27 y nuestra página en internet www.alvargonzalez.info. En el Face somos Mártires del Hercio y pues estamos esperando que te comuniques. Dinos tu punto de audio. ¿Qué tal escuchas? ¿Qué te parece este tema? Tenemos la segunda parte de este audio que se llama El SIDA.
Michael Worby. A Michael Worby le gusta pensar que es arqueólogo. Pero Michael, en vez de desenterrar vestigios de una civilización pasada, husmea el rastro de los fragmentos de ADN fósil dejado por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Hay algo de certeza en el surgimiento del SIDA. Surgió, brotó en la jungla africana y desde allí infectó a tutti le mundi. O amenaza con seguir infectando. La arqueología molecular tiene una parte de laboratorio y otra de campo, y por eso no está exenta de peligros. Worby viajó al Congo por vez primera en el año 2000 como estudiante graduado del equipo del eminente biólogo británico William Hamilton. El país, el pobre Congo, todavía envuelto en guerras civiles, auspiciadas. Esta es otra enfermedad, el auspiciar las guerras para las materias primas. El Congo es enormemente rico en materias primas. Y lo tienen en guerra civil. Hamilton fue al Congo a analizar algo repugnante. Excremento de chimpancés. El viaje le costó la vida, pues contrajo un tipo de malaria hemorrágica. Lo mató poco después de regresar a Londres. Burrowby también resultó herido. Se hincó una hoja de palma en la mano, se pinchó con ella y desarrolló una infección en la sangre, pero tuvo mucha más suerte. Durante los tres siguientes años, tres años consecutivos, volvería a los bosques de Kinsanjani, la antigua Stanleyville, buscando nidos de chimpancé. ¿Algún día te he de contar de este personaje, el doctor Stanley, y sus rescatistas, un tipo que cambiaba de nacionalidad? Esto tiene así algo de similitud con la dificultad para encontrar una vacuna contra el SIDA. El cambio de personalidad del bicho, el virus. Te pregunto así, a estas horas de la noche, y a propósito no sé de qué, pero se puede hacer. Tan se puede que lo hago. ¿Cuántos tus eres tú? Y la pregunta se la están aplicando al virus del SIDA, porque es todo un especialista en transformación. Hurgar en los excrementos de chimpancé puede ser provechoso. Después de centenares de análisis, Worby y su equipo localizaron en 2004 los restos genéticos del virus de inmunodeficiencia simia, que le ponen las siglas S y B, y los chimpancés, claro. Probaron en cierta medida que el SIB ya circulaba en las poblaciones de estos simios, pero que era genéticamente muy distinto a las variantes del tipo VIH humano predominante del grupo M, que es el responsable del 95% de las infecciones en el mundo. Estas diferencias asestaron un duro golpe a la hipótesis que sugería que el virus había sido transmitido inadvertidamente a la población humana en las campañas de vacunación contra la polio que se realizaban en África. Por cierto, tengo un amigo que le pegó el bicho este y que tiene un sentido del humor maravilloso. Dice que se llama Marco Polio. Marco Polio Guillén. Si están tus oídos aquí puestos en la conversa, qué bueno, gracias por tu compañía. Pero lo que te voy a contar un día es cómo había un problema doméstico, mecánico, que fue muy, te parecerá ridículo, fue muy complicado resolver. ¿Qué marca es la licuadora que tienes en tu casa? ¿Y yo por qué me meto en esas cuestiones tan íntimas, tan culinariamente privadas? Culinariamente significa de cocina, el arte culinario. Entonces, la licuadora es una herramienta imprescindible en las cocinas. El siglo pasado, el posibilitar la fabricación de licuadoras fue todo un problema que algún día te lo contaré. ¿Y esto qué tiene que ver con vacunas y con todo lo demás? Si no hubiera existido la licuadora, el doctor Salk, el inventor de la vacuna contra la polio, no la habría podido inventar, diseñar, deducir, fabricar. Mira, la licuadora, un problema de cocina, una herramienta para fabricar licuados. ¿Para qué sirve la licuadora? Pero Álvaro González, estás de un profundo notabilísimo. Entonces responsabilizaban la infección de VIH en África a las campañas de vacunación contra la polio. Pero la investigación de esos excrementos de chimpancé modificó esa teoría, la dejó sin fundamento. Esas campañas de vacunación entre 1957 y 1960... y parece que ya estaba anidado allí en los tejidos del chimpancé. Pero hay un misterio. ¿Cómo pudo originarse la epidemia? ¿Cuándo? Yo oía cifras, si te digo, Las cifras que yo pesqué, estaba como mi incógnita radioescucha diciendo que estaba groggy en la noche, no sé, 200, 500 mil infectados actualmente de SIDA en este país. ¿Por qué? Por no protegerse. Por creer eso también, que es una de las condicionantes de que ocurran muchas, muchas cosas. A mí no me va a pasar. Y dentro de esa tendencia posmodernista que, te repito, yo no me dedico a la prédica moral, ni mucho menos, sino es un hecho. El sexo se convirtió en un deporte. Anda, vamos a jugar con la cascarroleta y vamos a darle, ¿qué importa? Y tú la traes y tú la traes. SIDA, una epidemia terrible. Daños económicos, morales, humanos. Una primera pregunta, más bien dicho, una primera respuesta, se ocultó en el interior de varios pedazos de hígado, vaso y cerebro pertenecientes a un chimpancé hembra que fue bautizado como Marilyn. Habían pasado inadvertidos durante casi 10 años, ahí guardados en un refrigerador del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. El animal, esta hembra de chimpancé, fue capturado en un lugar no especificado de África y enviado a la base Holman de la Fuerza Aérea Nuevo México en 1963. Un lugar, desgraciadamente, un lugar donde se sometía a los chimpancés a toda suerte de torturas dentro de un programa de entrenamiento de vuelos espaciales. Muchos murieron, ninguno voló, pero aquellos changuitos hicieron posible que el hombre llegara a la Luna 6 años después. Pero a Marilyn la ciencia le debe algo más. 1985, cuando ya se sabía que el SIDA estaba ocasionado por un virus, los investigadores hallaron anticuerpos en la sangre de esta vieja changuita que aún vivía. Eso mereció que sus restos fueran conservados tras su muerte. En el futuro tal vez podrían resultar de alguna utilidad, pero todo puede pasar, no solo en los centros de investigación de nuestras universidades, sino mal de muchos, se olvidaron de los restos de Marilyn. Un investigador, un buen día se le ocurrió limpiar esa nevera y sospechó que esos pedazos de chimpancé podían ser valiosos y se los envió una investigadora de nombre Beatriz Hahn, que trabajaba en la Universidad de Alabama. Hahn lanzó una bomba científica en una conferencia de retrovirus celebrada en Chicago en 1999. Y el mundo pensó que se había encontrado el eslabón perdido del SIDA. Marilyn había sido infectada por una variante de SIV tan parecida al VIH que forzosamente compartían un antecesor común. El virus saltó de los chimpancés, tal vez, a los humanos. Te digo, 1983, Inglaterra. Y yo empecé a oír esas siglas, y yo en mi ignorancia, ojo, lo confieso, pensé que era un invento victoriano del mundo anglosajón para tratar de ponerle freno a ese, pues échale un 5 al piano y que siga el vacilón. Vamos a practicar el deporte del sexo. Sin restricciones, eso de que el pecado y las culpas, practiquemos. Yo pensé eso en mi profunda ignorancia, pero no era cierto. Resulta que es una epidemia, es un hecho científico, es una tragedia internacional. Hay otra pieza en este rompecabezas que se trata de armar. Un individuo de origen africano que murió en 1959, que ahora la ciencia considera como el primer enfermo constatado de SIDA. 1998, los expertos analizaron 1.213 muestras de sangre que se habían recogido en África entre 1959 y 1982. La más antigua procedía de un hombre bantú, que vivió en la antigua capital de Leopoldville, la actual Kinshasa, y lo que entonces era el Congo belga. y contenía secuencias genéticas de un tipo de virus VIH tan antiguo que forzosamente obligaron a los investigadores a pensar que el mismo virus había mutado posteriormente en otras cepas más modernas. Ojo, ahí está, el virus, atrápenme si pueden, porque es experto en el arte de disfrazarse, de mutar, de cambiar. Entonces, la dificultad de la vacuna. ¿Tú te acuerdas de dónde viene ese nombre de vacuna? Habrá ahí constancias de cuando llegaron las primeras vacunas a Guadalajara. Esto fue en el siglo XIX, que venían transportadas por individuos que habían sido a su vez inoculados con las cepas, con los bichos, se le podrá llamar así. Y venían y se les extraía a ellos, ¿qué sería? Serumen o no sé qué. Y eso se inyectaba a los otros para vacunarlos, porque... ¿Te acuerdas la historia de aquella, la historia comienza en un establo con vacas, una ordeñadora, o la deducción de cómo los ordeñadores no se infectaban de un cierto tipo de viruela porque las vacas les protegían, les transmitían una cierta protección? Entonces, de las vacas, las vacunas, sí, muy bien. Y por cierto, yo sigo con este asunto tan consternante, tan terrible, tan de la época posmoderna, que es el SIDA. Y la investigación, yo no soy inventor, yo soy simplemente un ventilador. Yo te estoy leyendo artículos que considero bien fundados, te lo estoy contando para que te enteres de cómo fue identificado, cómo fue todo este proceso de un asunto que da de pensarse. Tú sabes, con tu ayuda yo hago la radio compensante.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Penguin Random House, Grupo Editorial.
La novela más esperada por los seguidores de arroba don Porfirio Díaz, Yo Díaz de Pedro J. Fernández, se presentará en el marco de la FIL Guadalajara el sábado 2 de diciembre a las 13 horas en el Salón 8 de Expo Guadalajara. Sin duda una obra emocionante, crítica e inolvidable para entender ese otro México en donde en su lecho de muerte en París, durante su exilio, el expresidente Porfirio Díaz narra en propia voz y de forma íntima su vida personal y política, de sus amigos y familiares más cercanos y de políticos y militares que definieron su época. No faltes.
Penguin Random House, Grupo Editorial, presente en la FIL Guadalajara 2017.
Arcade Fire, Infinite Content 2017, una experiencia única en concierto. Sábado 2 de diciembre, Arena VFG. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum, Everything Now, ya a la venta.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción, por Javier Mendoza Aubert. El son jarocho es la forma musical tradicional de Veracruz. Cuando dos cantantes y músicos, hombre y mujer, tocan un son que van respondiendo ellos mismos, se llama controversia. La siguiente es una controversia escrita por don Constantino Blanco Ruiz llamada La bronca conyugal y que fue entregada al dueto de Armando y Yolanda para ser interpretada. aquí la tienen ustedes.
Mi vida, ya estoy aquí, pero vengo bien cansado de tanto que he trabajado desde anteayer que me fui.
¿Piensas que ya te creí? Te emborrachaste, no hay duda. Traes una tremenda cruda que no dejas de temblar y me quieres engañar, ni que fuera tan taruga.
Yo de ti no desconfío, siempre con verdad te he hablado, ni una copa me he tomado, tiemblo porque tengo frío. Tuve que pasarme el río a nado porque está hondo.
Mira, no respondo, cambias o tomo venganza, yo apretándome la panza, tú chupando muy jorondo.
Eres desconsiderada, me ofende tu tiranía, yo chambeando todo el día pa' que andes bien arreglada. Pero no agradeces nada, mejor dicho, nada aguantas.
Con tu sermón no me espantas, puedes seguir tu camino, ahí andas de coscolino, sepa la bola con cuanta.
Ahora sí está peor la cosa, eres rejega y codona, aparte de jaquetona, ahora te pones celosa.
Pues por eso soy tu esposa, ante la ley, ante Dios, que esta vida tan atroz no la soporta ninguna, no puedes mantener una. Quieres tener de a dos.
Por favor, déjame en paz, que vengo rete cansado. Pareces disco rayado, vives fregando nomás.
Porque mejor no te vas, si mi lado te molesta, y no me piques la cresta, porque me voy a largar. Difícilmente has de hallar otra vieja como esta.
Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto. Me voy a morir de llanto, suspirando por tu amor. Si te vas, cuanto mejor, que por viejas no paramos.
Si seguimos como vamos, te diré algo aunque me duela. Por los restos de mi abuela, Armando, nos divorciamos.
Si acaso estás decidida, a mí lo mismo me da. De aguantar tu terquedad, prefiero mejor la vida. Ya vendrás arrepentida, un día pidiéndome amor.
Te equivocaste, primor, yo contigo ni a la esquina. Vete con la concubina, si ella te trata mejor.
Pues tú lo dirás de chía, mi vida, pero es de horchata. Si vieras que con mi chata me paso feliz los días. Ella me hace regalías, perfume, ropa, calzado.
Por Dios, qué bajo has llegado, mi hombre no tiene ni un cacho. Eres el clásico macho, cínico y desvergonzado.
Hablas nomás por hablar, aquí no te falta nada. Andas con esa fachada, nomás por mortificar. Si tú supieras pensar, andarías de maravilla.
Mejor cállate, costilla, que yo con razón repelo. Yo con la pata en el suelo, la perra de zapatillas.
Me tienes hasta el copete, peleando a más no poder. Con esa pobre mujer que con ninguno se mete.
Y va a reventar el cohete en cuanto caiga en mi NASA. De descarada se pasa esa condenada vieja y va a agarrar de perpleja a la mayor de su casa.
Bueno, pues ahora vamos a ver las palabras cuico. Los regionalismos son parte de la riqueza del lenguaje. expresiones nacidas bajo circunstancias muy particulares y cuyo significado a veces queda encerrado en ámbitos reducidos, o en ocasiones se abre paso en horizontes lejanos a su punto de origen, por transmisión oral y sobre todo por ser útil la expresión. Tal vez esto aplica para el término cuico, que es sinónimo de policía o guardián. Este término fue acuñado por la boca del pueblo a partir de una inscripción en el Palacio de Gobierno de esta ciudad, Guadalajara. El Señor no protege la ciudad, vana es la labor de quienes la custodian. Esta podría ser la traducción del Salmo, que en latín se encuentra inscrito en la fachada palaciega, aquí en nuestro Palacio de Gobierno. Allí, en la esquina surponiente, donde por años estuvo apostado un guardián, justo donde se hace el quiebre de la esquina, y ahí precisamente los relieves canteros de la fachada permitían leer, arriba del guardia, la palabra quicus, por supuesto en latín. Era correspondiente al pedacito de la frase latina frustra vigilant qui custodit eam. Así surgió el regionalismo que alcanzó otras partes del país. Cuico es un término muy de Guadalajara. Bueno, pues ahora ya sabemos de dónde viene esa frase, de ver ahí el pueblo que estaba esa palabra. Dijo, no, pues ese es un cuico, ¿verdad? Un señor ahí con un uniforme de policía. Bueno, pues ahora ya se extendió por toda la república. Y la palabra champú, bueno, pues en la India se habla el idioma hindi, que es el idioma mayoritario en ese subcontinente asiático. De ahí pasaron al planeta algunos términos, como es el caso del verbo champú, que significa presionar con la yema de los dedos, y es por la vía del Imperio Británico que dominó a la India, como hoy se le denomina a todos los productos para lavar el cabello. Y siguiendo, pues, por esos rumbos de la India tenemos la palabra paliacate, un muy mexicano pañuelo o pañolón que se llama paliacate, no es sino el producto de los telares que operaban en las proximidades de la ciudad de Madrás, al sureste de la India. El lugar se llama precisamente Paliacat. Ahí se hacían estas prendas que tenían dibujos que quisieran como copiar la figura de la laguna costeña de ese lugar llamada Marigot. Bueno, pues es como la forma de una ameba vista al microscopio, y bueno, pues de ahí tomaron las formas que tienen las figuras de los paliacates, que precisamente pues vemos que se llaman así por su procedencia del lugar llamado Paliacat en India, palabra que sí. Y tenemos ahorita un corte y regresamos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, amigo de México. This is Eric Deutsch coming to you from Brooklyn, New York, on a chilly fall day.
Eric Deutsch, colaborador de Solo Jazz con The Sounds of Brooklyn en Millón y uno de los más celebrados pianistas de la efervescente escena de Brooklyn, Nueva York, llega a Guadalajara para ofrecer tres conciertos. Eric Deutsch, al Cubo, del 5 al 7 de diciembre. Martes 5, en formato de trío con Armando Curiel y Richie Arreola, en el Centro Cultural Bretón, 21 horas. Miércoles 6, Eric Deutsch y Sara Valenzuela, del Fulgor a Falling Flowers, Palíndromo, 21 horas. Y jueves 7, concierto de piano solo en el Teatro Torres Bodet, 20-30 horas. Boletos en www.voyalteatro.com. Escucha las diferentes facetas de un pianista que nos interna en un viaje sonoro donde cabe el folk, country, funk, raíces del jazz y el más sofisticado avant-garde. Eric Deutsch, en Guadalajara, del 5 al 7 de diciembre. Invita Solo Jazz y Radio Universidad de Guadalajara.
Todo lo que debes saber en torno a las funciones básicas de la vida. Nacer. Comer. Cagar. Dormir. Coger. Y morir.
El expreso de las 10.
El expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior. Libro conmemorativo. Te esperamos en el stand I-11 de Expo Guadalajara en FIL 2017. ¿Te lo vas a perder?
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Las prostitutas son ángeles de la guarda de las tímidas vírgenes. Ellas detienen las embestidas de los demonios y sobre el burdel se levantan las casas de cristal donde sueñan las niñas. Eso decía Juan José Tablada. Te cuento de aquel Código Penal de Jalisco que entró en vigencia en septiembre de 1982, que en lo tocante al comercio carnal tenía el criterio de combatir el enocinio y endilgarle a uno de los de uno a seis años de prisión y multa por el importe de 20 a 196 días de salario a quien regente, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia en donde se explote la prostitución u obtenga cualquier beneficio con sus productos. Esa disposición se tradujo en el cierre de los burdeles en todo el estado, con las consecuencias previsibles. Clandestinidad de la prostitución, mayor corrupción policiaca, imposible control fiscal y sobre todo el sanitario que trajo una mayor incidencia y gravedad de las enfermedades venéreas, mayor índice de violaciones y delitos sexuales, de homicidios y hechos de sangre. El entonces gobernador, Flavio Romero de Velasco, desapareció y abro comillas, valerosamente, y la cierro, a la prostitución por decreto, la borró del mapa de costumbres de Jalisco, implantando la renovación moral con una proposición inequívoca. Las prostitutas no tienen derechos sociales, no pertenecen a la nación, no son sujetos de ciudadanía. Son parias, meras portadoras de enfermedades venéreas, elementos de la disolución. En los inicios de los años 80, en México, se hablaba también de sidosos en el más peyorativo de los sentidos y se referían únicamente a los homosexuales. No se consideraba que fuese una enfermedad que también pudiese afectar a las mujeres, así se dedicaran ellas a la prostitución. Por considerar a México un país profundamente católico y conservador, se subestimó la epidemia cuyas características parecían apuntar únicamente a una transmisión por vía sexual entre hombres. ¿Qué tanto abonó Flavio con su decreto de abolición de la prostitución a esta pandemia? ¿Y qué decir también de los homosexuales? En julio de 1991, 10 años después de que Flavio aboliera la prostitución en Guadalajara, se realizaría el Congreso Anual de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, que se definía como ILGA por sus siglas en inglés, una red mundial fundada en 1978 y conformada por grupos locales y nacionales que se dedican a lograr la igualdad de derechos y la eliminación de todas las formas de discriminación para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. La tercera edición de este congreso tenía como objetivo hacer visible el rezago en los derechos humanos y el incremento acelerado en los casos de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El entonces presidente municipal de Guadalajara, Gabriel Covarrubias Ibarra, declaró: desgraciadamente, la libertad de reunión sí está prevista y permitida por la Constitución, razón por la que no podemos evitar por la fuerza el que se lleve a efecto este evento. pero nosotros no lo vamos a apoyar, a patrocinar o a cuidar. No se puede, por ningún motivo, autorizar un evento de esta naturaleza, porque ni nuestras costumbres, ni nuestra historia, ni nuestra educación, ni nuestra religión, ni nada lo permite. El Congreso del Estado elevó en un 3000% las multas del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, que estipulaba sanciones por permitir o intervenir en prácticas públicas que impliquen el desarrollo de una vida sexual anormal. Francisco Javier Hidalgo y Costilla, quien es descendiente directo de octava generación de Miguel Hidalgo, en 1991 era síndico y secretario del Ayuntamiento de Guadalajara y declaró: el espíritu de las modificaciones no es recaudatorio, sino intimidativo. Así lo dijo. Queremos impactar psicológicamente y producir respeto en la sociedad. Y la pregunta sería, si hemos avanzado en los derechos humanos, y también cabría la pena preguntarse si nuestra sociedad jalisciense, nuestra metrópoli tapatía, si sigue discriminando doblemente a prostitutas y homosexuales. Porque palabra que sí, redujo el tema del SIDA únicamente a la parte pues de los hombres, y abolió pues la prostitución. No sé cómo lo ven, Ruth, ¿cómo ves?
Ruth Ríos nos va a hacer
Ruth
un
Ríos,
comentario.
Sonia.
Primero Sonia Ríos nos va a completar esta información.
Okay, bueno, pues mi comentario es sobre la Asociación Civil Checos. Dice: el Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA AC Checos surge en 1988 y se constituye legalmente un año más tarde, el 8 de marzo de 1989. Nace con los primeros años de la aparición de la epidemia de VIH-SIDA, cuando la discriminación y el tema del cáncer rosa estaba en su máxima expresión, viéndose concretada en la falta de atención y discriminación de los servicios de salud con la población principalmente homosexual que llegaba a buscar atención.
Sí, bueno, pues también Sonia Ríos nos tiene otro comentario.
Dentro de lo que son las líneas del tiempo, la homosexualidad, vaya, se ha considerado delito, incluso en los tiempos, por ejemplo, en Inglaterra, en que la homosexualidad tenía cargos de indecencia grave y perversión sexual. Amargaron también esto los últimos años de Alan Turing, condenándole a la castración química. O sea, imagínense. Turing, ustedes ya han de saber, se informa que es una de las mentes brillantes que aportó el desencriptar el código que usaron los alemanes en la Primera Guerra Mundial, reduciendo con ello múltiples costos de vidas. Al desencriptar este código enigma, incluso por ahí hay una película.
Pues bastante amplio este tema.
Sí, también, bueno, no sé si tenemos llamadas y ahorita seguimos con los comentarios.
Oh, claro que sí, de hecho sí. Tenemos por ahí se contactaron mediante el Face, Martínez del Hercio, se contactó Mario Antonio Toscano, Jorge Luis Hernández Rentería y el abogado Rangel. También por el WhatsApp, que fue en el 3314-1033-27, se contactó Félix Ayala, Marco Guillén, Fernando Lizardi, Silvia García, Ofelia Calderón. Y por ahí Silvia nos dejó un comentario diciendo que soy feliz conversando contigo, Álvaro González, atenta y escuchando. Tenemos también mensajes de Chavalí, que nos manda saludos, y Adriana Bundis.
Chavalí de Zapopan. Gracias. También Carlos Peguero se comunicó. Bueno, pues yo quiero agregar que temas ligados, SIDA, prostitución, y bueno, ya hemos visto cómo se da un poquito esta situación aquí en nuestra propia ciudad. Yo quiero también agregar que el único país que ha reducido sus índices de prostitución es Suecia. Es el único país que va en descenso. Todos los demás van al ascenso. México es de los primeros lugares. Y esto lo han conseguido curiosamente con algo que desde mi bisabuela decía. Decía, bueno, pues si no hubiese quien consumiese, pues entonces el negocio se acababa. Y precisamente los suecos tienen esa idea tan moderna, como decía mi bisabuela, y ellos tienen prohibido el consumo. Está permitida el comercio, pero no el consumo. Entonces agregamos a que es un país que no tiene corrupción, entonces las multas pues no nada más quedan en dinero, sino también en encarcelamiento. Y bueno, pues hay una amplia soporte a esta ley de no consumo, porque pues se dan otro tipo de valores a la sociedad, y eso es lo que mucho nos hace falta en nuestra sociedad tapatía.
Mira, yo recuerdo, bueno, el tema también es que no se atacan las causas, no se va a los orígenes, que son la pobreza precisamente y la falta de oportunidades, para que las personas no vean este recurso para sobrevivir. Y también hay que tener en cuenta que la manera como también se decreta que se abole tanto la prostitución como la pobreza. Yo recuerdo que cuando se han sucedido eventos aquí en esta ciudad, lo que se hace es que a los indigentes, a las personas que andan en el centro, como dan mal aspecto de la ciudad, lo que se hace es que se implementa un operativo de la policía en donde los suben a las camionetas y se los llevan y los sueltan allá por el periférico, o sea, los sacan de las áreas turísticas, digamos, de la ciudad, y es la manera que tienen más eficaz de combatir la mala imagen que tienen pues en todo esto, ¿no?, de nuestra sociedad. Pero también la idea sería comentar el día de hoy de un joven que también se ha manifestado como un homosexual, de Jack Andraka. No sé qué nos puedes platicar,
Sonia.
Sí, claro. Bueno, en la actualidad, Jack Andraka es un homosexual confeso también. A sus 13 años logró, conjuntamente con el apoyo de la Universidad Johns Hopkins, el crear un sistema de detección contra el cáncer de páncreas, pulmón y ovarios, y cuya técnica se adapta cambiando al anticuerpo para detectar oportunamente otras enfermedades, incluyendo el VIH.
Así es. Comentar.
Sí, este personaje, Jack Andraka, tiene una historia interesante. Por ahí sería cosa de que le echaran una mirada también, que buscaran ahí. Él se apoyó, decíamos, en Don Google y Doña Wikipedia, para precisamente a partir de la muerte de una persona cercana con él, buscar un mecanismo de detección que le permitiera a las personas que tienen este tipo de problemas que fueran detectados a tiempo y les ofreciera mayores posibilidades para sobrevivir. Y sí lo logró, precisamente, y a partir de la información que él logró con los medios disponibles a su segundo grado de formación, de escolaridad, de secundaria, con la biología de segundo grado de secundaria, logró precisamente plantearse este reto de lograr ese sistema de detección.
Sí, también en el Instituto Politécnico, no vamos muy lejos, pues hay diferentes avances sobre la detección del cáncer de diferentes áreas de nuestro cuerpo. Pues yo los invito a que, si tienen comentarios finales, bueno, pues yo los invito a que este fin de semana comenten este tema. Es muy importante pues extender nuestra educación al respecto de este y muchos temas que aquí comentamos, porque solamente así, con los muchas cabezas piensan más que una, y vamos a poder salir de esta sociedad tapatía que nos tiene muy encriptados. Decíamos aquí en el grupo que tenemos como cierta fama, ¿verdad?, que queremos irla pues cambiando. ¿Te despides, José?
Hasta entonces, nos vemos en una pausa de 7 días.
Sonia Ríos.
Va, un gusto estar aquí.
Y Ruth Ríos.
Muchas gracias por escucharnos, y recuerden, estos temas hay que tenerlos en el radar y darle seguimiento. Gracias.
Así es, gracias a todos, y esperamos en la semana seguir comunicados por los diferentes medios. Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.